realmente lo que ocurrió en los últimos días en El Dorado realmente conmovió no solamente a esta ciudad, sino a buena parte de la provincia. Yo en lo personal lo había conocido a Mariano Skeffter hace algún tiempo, lo conocí, lo saludé, me saludó en El Dorado justamente. La manera brutal en que lo mataron frente a un juzgado cuando iba a buscar a su hija que le había pedido ayuda contra el violento de su expareja. Voy a saludar a Natalia Vanessa Skeffter. Ella es una de las hijas de Mariano, pero además es abogada. Y entiendo que tiene directa intervención, por supuesto, en esta causa penal que se ha abierto. Buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, bien, bien. Y me imagino que además tratando de comprender lo increíble, el desconcierto, el tremendo dolor de ustedes, la manera absurda en que sucedió.
Literal, es una locura todo, de película, que uno lo suele ver de terceras personas y uno lo está viviendo ahora en carne propia, pero con un sinfín de componentes que uno no logra todavía de comprender todo.
Sí.
Solamente reduzco en decir un psicópata decidido a matar, a dañar, tomó la decisión, fue y cumplió. Salió mi papá como víctima, pero pudo haber sido mi hermana. Totalmente.
Sí, porque aparte
hacia ella.
Claro, él había amenazado, o sea, sí. No sé si a toda la familia, pero él es un tipo violento, que ya había dicho, ¿no?
No, él efectivamente, de manera concreta, en varias oportunidades, pero concretamente en horas de la madrugada, del día previo, a partir de las 3 de la mañana, comenzó a realizar distintas amenazas por mensaje de texto tradicional, porque mi hermana lo tenía bloqueado por el WhatsApp. Eso sí es importante, no es que ella lo había bloqueado, porque ya venía con varias molestias. ¿A todo esto en qué contexto? En que él tenía una medida de restricción de contacto y acercamiento vigente, y así todo la estaba incumpliendo, entonces continuaba molestándola de distintas maneras, y a la mañana efectivamente ya los mensajes fueron mucho más concretos, diciendo yo estoy acá afuera, que estoy esperando, y bueno, distintas palabras y oraciones que prefiero no reproducirlas tampoco por este medio, porque el celular también está siendo peritado.
Está bien, pero por favor, decime
que son concretas.
No, correcto. Claro, pero te pregunto solamente esto, digamos, la estaba esperando, pero ¿para qué la estaba esperando?
Para matarla. Estaba al acecho desde la mañana que estaba merodeando la casa de mi hermana, que vive a 3 cuadras del juzgado. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Sí.
Hay vecinos que han visto que le estaba dando vuelta, y las mensajes eran: estoy acá afuera, te estoy esperando, te voy a romper la cara, te voy a hacer bien, ya vas a ver con quién estás tratando. O sea, distintas frases. Sí. Llamalo a tu papá, que a tu papá también lo voy a... Y así, prefiero...
Sí, ahora, si él dijo eso, llamando a tu papá, que a tu papá también, porque en realidad él había amenazado a toda la familia. Karen, Karen lo llama a Mariano, a su papá.
Se asusta. Si vos me querés preguntar qué puedo yo decir con lo que pasó, por qué se pudo haber prevenido, cómo no le avisó a su jefe, a su juez, que ella iba a intervenir inmediatamente. Se asustó, tuvo tanto temor, tanto miedo, porque le mando un mensaje a un amigo, le dice a un amigo, yo creo que me mata, hoy muero. El mensaje hizo a mí me heló cuando lo leí, cuando le dijo a su amigo, yo hoy no vivo más, me mata. Avisa a papá y a su mamá primero, y una amiga dice, no, vamos, yo te llevo, salgamos por otro lado, salís antes. Con el afán de colaborar para que mi viejo no vaya a buscarla.
Sí.
Y ahí es que una amiga la auxilia y ella sale por otra puerta y se va a su casa, que estaba allí a 3 cuadras, en un horario antes del horario de salida. Y ahí lo vi a ese tipo que estaba dando vuelta, y con mayor razón dice, llévame a la casa de papá, que es 1.5 kilómetros, no es acá en el centro. Y la lleva hasta la casa de papá. Y cuando llega Olga, la mamá de ella, le dice, señora, mi papá, tu papá te fue a buscar, se desencontraron. Y ahí fue que papá la estaba esperando, preocupadísimo, para protegerla, para llevarla a su casa, y se da esta situación, bueno, que ya todos sabemos, que están los videos circulando también. Yo no lo había mencionado en su momento, pero ya las redes... las han circulado por todos lados en los videos.
Perdón, ¿qué videos?
Porque yo... Hay varios videos de ese horario del mediodía de lo sucedido.
De
él merodeando y de él cuando se bajó de la camioneta y le propina sin mediar palabras. Son 20 segundos, los contamos.
20 segundos.
Segundos el hecho. Después están las cámaras de seguridad en las que previamente se ve con antelación de cómo él estaba girando, merodeando y acecho, pasando por el juzgado en varias oportunidades.
Además,
lo digo ya ahora porque se ha hecho público, porque no sé cómo llegó a las redes sociales y entonces por eso ahora lo puedo decir públicamente.
Aparte un tipo de casi 2 metros, un tipo grande.
No estamos hablando de una persona con una contextura muy robusta, que no... bastante grande, con un peso importante. No estamos hablando de una...
Sí, lo que
yo ayer me preguntaba, yo decía, no fue un hecho al azar, un sin querer, algo, esas tragedias, no, porque me decían, es una tragedia, no, tragedia es otra cosa, tragedia no es eso, acá hubo maquinación, planificación, hubo ejecución, y con no contento con ello, luego se dio la fuga, o sea, eso es otro detalle, él sube a su camioneta y se da la fuga. Pasaron 4 horas para encontrarlo.
Esto que vos decís es muy importante, yo pensé lo mismo. Este tipo quería matar a alguien. O sea, él estaba determinado a matar a alguien. No es que estaba todo tranquilo, empezaron a discutir,
claro,
se le fue la mano. No, estaba determinado.
Y lo anunció, Gustavo, lo anunció que esa es la amenaza, el anuncio más inminente, que vos lo querés analizar jurídicamente, ya lo anunció a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana... Y lo llevó adelante, o sea, lo pensó, lo planificó, lo maquinó y lo ejecutó. Completito, tengo todo completito.
Sí, sí.
Que no me vengan a decir con que pobrecito fue sin querer, se le fue la mano. No, hablemos acá cómo son las cosas. Eso no fue que fue algo sin que, no hubo discusión tampoco. Quiero eso dejar bien en claro. Ahora que los videos se han hecho públicos...
No hubo discusión.
No, son 20 segundos en el que... Este tipo se baja de la camioneta y comienza a proferir algunos que otros insultos y palabras, lo increpa, y mi papá tenía un problema de sordera en uno de sus oídos. Y bueno, ciertas declaraciones que ya se han brindado, que justamente son coincidentes en decir que él se gira y da vuelta y dice, ¿qué? Le dice, como diciendo, ¿qué me estás diciendo?
Sí.
Y ahí sin mediar palabras, como que en un momento se acerca... Y no logramos determinar, eso lo va a tener que determinar la instrucción. Es como que lo quiere abrazar casi ladinamente y ahí le propina los golpes de puño y de otra manera, tal que fue fuertísimo. Todos han escuchado el golpe, no la caída. Quiero también dejar esto en claro.
A ver.
Los golpes han escuchado, pero era un horario en que todos salían del juzgado, no fue... Esto en un lugar privado fue público, el día estaba espectacular, todos pudieron ver, escuchar, y duró 20 segundos. Este ahí que yo te estoy contando de que bajó de la camioneta, profirió esas palabras, lo amedrentó y luego lo golpeó. Rapidísimo fue todo, y
sí,
se subió la camioneta.
Sí, está bien lo que decís, porque aparte había una versión que decía, bueno, sí, le pegó y el hombre tuvo la mala suerte de golpear su cabeza contra la vereda y murió.
Claro, como que tuvo una mala suerte y cayó. No, fue una cosa mortal, fue un golpe mortal. De una manera, de una magnitud. No es que yo te empujo y bueno, tropezás y caes. No, fue un golpe o varios golpes. Se habla de 2 golpes, concretamente, para hacerlo bien certero. 2 golpes mortales.
Natalia,
pero mortales.
¿Vos lo conocías a este tipo? ¿Lo habías tratado?
No.
No,
bueno. No lo conocía. Yo hay algo con respecto a los golpes, voy a adelantar.
Por favor.
Aparentemente, me atrevo casi a confirmar, uno de ellos fue con el codo.
¿Con el codo?
Con el codo, sí. Uno fue con golpes de puño y otro con el codo. Fue rapidísimo, o sea que... Hablamos un tipo pendenciero, ¿me entendés?
Ustedes son hombres y saben que
hay personas que manejan la calle y saben pelear. Y otros que no, bueno, ¿no? La persona que maneja... el arte de la riña, de la pelea, de la calle, del pendenciero. Fue todo rapidísimo, fue con el codo, de hecho él presenta escoriaciones en el codo. ese certificado médico.
Una última pregunta, Natalia. Tu hermana, Karen, ¿cómo está con toda esta situación? ¿Ella se siente de alguna forma como que, no sé, como que cometió un error, como que no debió haberlo llamado?
Sí, bueno, esto es muy propio también de cualquier persona que es víctima de violencia, de distintas maneras. Sí, se siente culpable. Yo traté de hablar, de tranquilizarla, que ella es víctima también de todo esto.
Sí.
Podemos, como te decía, discutir por qué los demás te hubieras avisado ahí, pero yo también me pongo en su lugar un poco la vergüenza, la situación de temor, de decir, me pongo en su lugar, ¿qué voy a ir a joder a la juez? Decirle, ay, tengo un tipo que es un ex mío que me está jodiendo.
Es muy fácil opinar de afuera,
Entonces ella acudió, ella avisó, y su amiga, compañera de trabajo, le dice, no, vamos, yo te llevo, pedís para salir antes. Yo quiero agradecer muchísimo a Verónica López, que es la jueza donde ella trabaja, que tuvo una actitud, ella sí estaba al tanto de que este tipo tenía una medida de restricción, y ella la estaba acompañando, pero lo que no, nadie sabíamos que en ese momento la estaba amenazando, porque si no, quizás, por supuesto que se iba a actuar de otra manera. Pero yo entiendo el temor, la vergüenza, y también esa cuestión paternal, ella pensó que con su papá
estaba más segura,
dándola, iba a estar más protegida. De hecho, hasta después, ella quiere liberarlo a papá de eso, pero no le llega a avisar, y se va antes con el afán de que no cruzarse. No quiero cuestionarla a ella en eso. Y por supuesto que no está bien. Y tiene miedo no de por lo que pasó, por lo que puede venir, si este tipo se le da la libertad, porque aparte hablamos de una persona con un poderío económico, social, hablamos con de otro tipo, no es un nene de pecho.
No, seguro.
Realmente hay un temor.
Igual imagino que va a ser difícil que salga, digamos, un tipo así, ¿no?
Sí, yo puedo, sí, ahí viste tantas presunciones, más allá de lo que se decida si recupera o no su libertad, que ese es más de harina de otro costal en cuanto a la discusión, te quiero dejar de resalto su preocupación y su temor ante todo lo que él pueda hacer.
Natalia,
y sí, yo también coincido con vos, pero bueno, eso es otro tema.
Sí, bueno, la verdad, lamento enormemente, tuve la fugaz oportunidad de conocer a tu papá, simplemente un apretón de manos, no lo conocía.
Muy noble,
Sí.
Laburador.
Y todo el mundo me dijo lo mismo, un gran tipo, un gran.
Y era un enfermo en laburo, así te lo digo en palabras lisa y llanamente. Le gustaba, pero porque amaba su trabajo, trabajar de lo que sea, trabajar. Uh-huh. Era un gran práctico sin tener títulos universitarios, en lo suyo era muy bueno, y le gustaba la comunidad, ayudar a las personas,
una persona muy querida.
Sí.
Un saludo a toda la familia, Natalia, y gracias por estos minutos.